Pues todos los días tenían que ser San Valentín.
Señor director, menudo chollo para el consumo.
No, me refiero a ese San Valentín.
Sí, aunque muchas veces lo neguemos, la convivencia no es un plato de dulce, ni mucho menos, ¿eh?
Oiga, ¿y por qué nos hemos puesto así poco serios?
Bueno, esto tiene solución, amigos oyentes, una semana más en sus receptores Radio Colores. En internet, la página web radiocolores.es. En las redes sociales, infonotecaradiocolores.es. Allí escucharán ustedes el cofre de las palabras y toda la programación de esta radio.
Radio Colores es la emisora de la Universidad Popular de Palencia, más abreviadamente la UPP. Estamos en el 107, desde ahí salimos, el 107.7 de la FM y también en fonotecaradiocolores.es.
A ver si alguna vez le toca a usted decir, somos Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Pues somos Maite Fuentes y Julián Bilbao. Y a usted, ¿sabe si alguna vez le toca decir que esta nuestra emisora, nuestro programa, es el de todos ustedes?
Bueno, pues me conformaré con decir, comenzamos.
Y vamos a empezar nuestro programa El Cofre de las Palabras hablando de, vamos a ver, de Dorothy Clutterbuck, una mujer casi casi bruja. Recogeremos unas anécdotas de altos vuelos, les contaremos la leyenda Sioux de cara cortada y la danza del sol. Vamos a hablar de un papel, pero no es un papel cualquiera. Solamente le damos la importancia cuando llega el momento, como es la historia del papel higiénico. Nos pasearemos con Merlín, el druida del misterio. Finalizaremos con la ciudad Eure y la abadía de Mortimer. Pero también, a lo mejor, si el día acompaña, pues daremos una vueltita por una de nuestras calles o plazas de Palencia.
Bueno, así que comenzamos por esta bruja. Bueno, no era una bruja al estilo de, pues eso, la clásica del gato negro, el caldero, la escoba para volar. No. Esta Clutterbuck había nacido en 1880 y fallecía en 1951. Parece ser que perteneció al Partido Conservador y a la Iglesia Anglicana, considerada como miembro respetable de la comunidad local.
Clutterbuck nace en la India británica. Fue la hija de Thomas Quentin Clutterbuck, un oficial del ejército británico. Después de la jubilación de su padre, decide regresar a Inglaterra para vivir con él en la zona del área de Christchurch, de New Forest, en el sur de Inglaterra. Tras la muerte de su padre, Dorothy vive sola en la misma casa. Pero el escándalo salta cuando, con 55 años, se casa con Rupert Fordham, un juez local de paz, que era un alto rango dentro del Ejército de Salvación. Y que ya estaba casado con otra mujer que padecía una enfermedad mental, por lo que no estaban casados legalmente. Rupert Fordham muere en mayo de 1939 en un accidente automovilístico.
En 1951... General Garner, escritor, ocultista, antropólogo aficionado y brujo practicante, publicó algunos textos claves para el desarrollo de la religión neopagana llamada Wicca, como un miembro principal del cúmulo de brujas de New Forest, en la zona del sur de Inglaterra.
En ellos afirmaba haber sido iniciado en septiembre de 1939 por Dorothy Clutterbuck, una rica dama inglesa, que fue miembro principal del clan de New Forest, un grupo de brujas paganas. Garner se refería a ella solo como Old Dorothy, es decir, la vieja Dorothy.
Aunque autores, por ejemplo, como Phyllis Hellesenton, reconocido escritor en temas relacionados con la Wicca, el paganismo y misterios paranormales, discrepan y dan por hecho que fue Edie Widowfry, una Wicca inglesa apodada Dafo, como la iniciadora de Garner.
No obstante, Dorin Valiente, que estaba en un grupo creado por Gerald Garner, sale al paso de unas acusaciones vertidas por el historiador Jeffrey Russell y que sugerían que la vieja Dorothy había sido inventada por Garner tras obtener certificados de nacimiento, matrimonio y muerte de Dorothy Clutterbuck, publicando un esbozo básico de su vida en 1985 para demostrar que ella realmente existió.
Y mucho tiempo ha pasado, y mucho tiempo pasará, pero se sigue debatiendo en si era o no era una bruja pagana, a la que se le describe como una señora acomodada que siempre lució un collar de perlas, por lo que mantener el secreto era más que necesario. Cutterland siempre dijo que era cristiana anglicana practicante y nunca se identificó públicamente como una bruja. Los investigadores han debatido si la evidencia de sus propios escritos indica que ella tenía inclinaciones religiosas poco o no convencionales.
En su testamento dejó un considerable legado para un sacerdote local, pues su patrimonio alcanzó la cifra de 60.000 libras esterlinas, una importante cifra para aquel tiempo. Sé que muchos de ustedes estarán preguntando, ¿pero qué es la Wicca? La Wicca es una religión neopagana orientada hacia la convivencia pacífica con la tierra o la madre naturaleza, donde los que la practican en solitario, en grupos pequeños, son llamados coven y que celebran la armonía mediante rituales que provienen de culturas europeas antiguas precristianas, a las que muchos suelen llamar, no muy bien o de muy buena manera, brujería blanca o hechicería. Creen en las presencias duales de la naturaleza, el lado femenino y el lado masculino, y se le rinde culto a estas presencias dándoles un nombre determinado, el señor y la señora, o el dios y la diosa. Una pausa musical y continuamos.
Bueno, desde luego cada persona, señor director, es un mundo con un carácter propio que algunas veces vaya carácter propio que tiene.
Sí, sí, está usted muy acertada al decir esto. Y es así, aunque las circunstancias de la vida nos lleven por unos caminos que nunca pensamos en recorrer.
Jefe, ¿a usted nunca le ha pasado que en algún momento de su vida, a ver, ha tenido esa sensación de haber pasado por algún lugar que es la primera vez que lo hace, claro?
Pues mire, mire, ahora que me lo pregunta, pues sí, sí, sí. Es más, dicen que uno no se acuerda de cuando nacemos para evitar ese momento traumático. Pero, ¿qué quiere que le diga? Yo sí me acuerdo y lo he contado muchas veces. ¿Quiere que se lo repita?
Sí, sí,
pues
bueno,
mire,
sí.
Brevemente, claro, no, está.
Sí, sí, es usted el señor director, o sea que
sí, pues,
cualquiera le dice que no.
Yo recuerdo cuando nací, como vamos a poner un ejemplo, cuando usted va en un tren, va por un túnel y de repente sale y ve pues una montaña a la derecha, un valle, otra montaña a la izquierda, luego ve una claridad, pues eso es lo que yo vi cuando nací. Como salgo como de un túnel, unas montañas y como si fuese un sol. Y claro, luego pensando a lo largo de los años y después las montañas serían pues mi madre, las piernas de mi madre, el sol sería pues una lámpara del el lugar donde yo nací, el quirófano, en la clínica o en un sitio así. Y bueno, y el sol, lo digo, sería la luz esa. Eso es lo que yo recuerdo.
Pues, así que sí, 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 no, además está usted hecho un chaval, se tiene que acordar de eso y
sí,
demás.
Sí, no, yo he comentado alguna vez con algún médico, me dice, pues puede ser verdad, aunque no es muy frecuente, pero puede ser. Bueno, ahí lo dejamos.
Bueno, pues ahora vamos a dar un giro de 180 grados y vamos a intentar poner en sus caras, en esas caras que no conocemos, porque están ustedes a través de fuera, de fuera no puede ser, están a través de sus aparatos de radio y nosotros no podemos ver. Si esto fuese la televisión, seguro que nos conoceríamos todos. ¿Vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar, señor
director?
Bueno,
vamos a atarnos los cinturones.
O sea, poner una sonrisa, ¿no?
Sí, sí, pero vamos a atarnos los cinturones porque vamos a ir muy arriba, a unos 8 o 10 mil metros de altitud. Así que vamos con anécdotas de altos vuelos, nunca mejor dicho. Los sobrecargos de aviones. Ustedes, amigos oyentes que han viajado en avión, pues sabrán quiénes son los sobrecargos de los aviones. Para poder despegar puntualmente, varios de los sobrecargos se afanaban en sentarnos en nuestros asientos, mientras que otro de sus compañeros anunciaba por el altavoz: este es el vuelo número 1124 con destino a Newark, Nueva Jersey. En caso de que usted no tenga planes para ir a Newark, por favor, hable de inmediato con un sobrecargo.
La tripulación nos ayuda a guardar el equipaje de mano mientras escuchábamos el sonido de la puerta al cerrarse. De nuevo se oyó por el altavoz. Este es el vuelo 1124, con destino a Newark. En caso de que usted no haya tenido planes de ir a Newark, ahora ya los tiene.
Efectivamente, evidentemente, ya estaban los planes para ir a Newark.
O sea, era inútil ya bajarse porque ya, no, ya estaba. Ya estaba.
Y vamos para Newark. Pues seguimos por ahí, arriba. César viajaba con destino a Dallas, aterrizando el avión en el que viaja en el aeropuerto de Fort Worth. Debido al intenso tráfico, el avión tardó varios minutos en llegar a la terminal.
Durante ese trayecto, uno de los sobrecargos tomó el micrófono y dijo: «Estimados pasajeros, como verán, esta es una fórmula más para mantener bajas nuestras tarifas. La mitad del recorrido se hace por tierra».
¡Uy! O sea, yo voy a coger un avión y la mitad del recorrido lo hago por tierra. Pues qué bonito, ¿no?
No, pero es gracioso por eso. Porque dicen, para que vean que nuestros vuelos son baratos, sí, claro, vamos a hacer la mitad del recorrido por tierra. Pues fíjese, irónico que es el chico.
Sí, ironías de la vida, ¿no? Vamos con otro. Charlie, un tipo que siempre había sido un tanto despistado, aunque lo dejó de ser sin querer. Como siempre, llegaba tarde a todos los sitios. Aquella mañana no iba a ser diferente. Debía llegar al aeropuerto de Panama City para tomar el vuelo Florida-Atlanta, cuando observó con horror que el reloj le indicaba que, si no se ponía alas, perdería el vuelo.
Dejó el coche en la zona de salida del aeropuerto y a empujones consiguió que la gente le dejase paso para llegar hasta el mostrador de su línea aérea e hizo registrar su equipaje. Después, en su asiento, respiró con alivio cuando el avión se elevaba. Cuando, después de una hora, el avión sobrevolaba por Atlanta, revisó los bolsillos, descubriendo con horror que no traía consigo las llaves de su coche. Más que horror fue pánico cuando se acordó de que su coche tenía las llaves puestas, motivo por el cual, claro, él no las llevaba.
Tras tomar tierra, corrió a telefonear al aeropuerto. Le contestó un expendedor de los billetes, quien se ofreció a salir a la calle y mirar por los alrededores. Le contesta: «Sí, sí, todavía está con el motor en marcha», le informó el hombre. «¿Quiere usted que se lo lleve al estacionamiento?».
Hombre, si quiere se lo mueve, se lo mueve para regalo.
Así, tan contundente. ¿Quiere usted que se lo lleve a la...? Hombre, estaría bueno, ¿no? Sí.
Bueno, pues acababa de aterrizar en el aeropuerto internacional Kimpo de Seúl, Corea del Sur, cuando al cruzar el detector de metales, este se activó, sonando la alarma. Me vacié los bolsillos, pero nada, el aparato, pues que no dejaba de sonar. Por fin recordé que mis zapatos tenían enfranques metálicos y se lo di a entender por señas a la gente que no dejaba de girarme. Él me indicó que me los quitase y puede cruzar la puerta sin más sobresaltos. Sentado para poder atarme los cordones, contemplé atónito que la fila de pasajeros que estaban esperando a cruzar por el detector de metales, todos llevaban los zapatos en la mano.
Claro.
Todos tenían enfranques metálicos, porque si no...
Yo alguna vez he visto... Lleva los zapatos en la mano, pero los cordones, pues no sé, no he visto nunca eso. Los cordones, no, los zapatos. En la fila de pasajeros que tenía delante de mí en la cola de revisión de seguridad del aeropuerto, me ponía de los nervios. Escuché detrás de mí una potente voz masculina que hizo que me encolerizase todavía más. «Disculpe», decía el hombre abriéndose paso hacia adelante, «pero tengo que conseguir un buen asiento». Decidí encararme con aquel sinvergüenza. Cuando me tocó el hombro, me volví dispuesto a cantarle las 40. Y he aquí que sabe con quién me encuentro, cara a cara, con un sonriente piloto.
Claro, sí, a lo mejor él pensaba... Bueno, es parte de ironía, ¿no? Porque, como decía, empujaba diciendo, oiga, que sí, quiero... Sí. Digo, oye, pero ahí a cara claro, que tienes, ¿no?
El sonriente piloto podía venir un poco más amable, ¿no? Diciendo que tengo que coger un buen asiento. Claro, mejor que asiento que el del piloto, pues no sí. Hay en un avión.
Bueno, pues ahora vamos a bajar a tierra. ¿Y qué? ¿Qué sucede?
Que nos encontramos en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Nos pueden llevar en la radio del coche, dejarnos en un rinconcito de su hogar, o en el ordenador, o en el teléfono. Sí, sí, porque también estamos en internet. Redes sociales, página web radiocolores.es y infonoteca radiocolores.es.
Total, que no nos escapamos por ningún sitio, nos pueden coger por cualquiera. Somos Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia y, como siempre decimos, la única emisora del mundo que emite en color.
Él es
Julián Bilbao y ella es
Maite Fuentes. Y este espacio de radio se llama...
El cofre de las palabras, que lo abrimos siempre al empezar el programa y después lo cerramos, claro, es lógicamente, para que nadie nos quite todos los contenidos que vamos desgranando poco a poco a lo largo del curso radiofónico. Pues nos vamos, en el cofre de las palabras, con él nos vamos a ir hasta la reserva de Dakota del Sur, en la que viven unos 28.000 amerindios de la tribu de los Lakota y Dakota, también llamados población Sioux, ubicada en el medio oeste de los Estados Unidos, de los que ya hablaremos en otro artículo.
Como siempre, como todas las etnias, pues está, los Sioux también tienen una leyenda, que es una leyenda que habla de Cara Cortada y la Danza del Sol. Comienza con el niño Estrella. Este niño tuvo que quedarse al cuidado de sus abuelos, pues su madre, Mujer Pluma, había muerto. El niño Estrella era tímido y tranquilo, le gustaba pasar el tiempo a solas. En su pequeño rostro, la huella de una extraña cicatriz era la causa de que los niños se burlasen de él llamándole Cara Cortada, hasta que el nombre de pila del pequeño se fue olvidando para todos y todos le conocieron como Cara Cortada.
Sus abuelos fallecieron sin haberle revelado su verdadero origen, pues ambos temían que de haberlo conocido iría en busca de su padre, el Lucero del Alba, y lo perderían para siempre. Así que Cara Cortada creció pensando que era huérfano y así se hizo un hombre. Con el tiempo se enamoró de una hermosa muchacha, hija del jefe. La chica tenía muchos pretendientes y se echó a reír cuando Cara Cortada le pidió que fuera su esposa. Quizá podría considerar turbopuesta, dijo con desprecio, si no tuvieras esa horrible cicatriz en la cara.
Su corazón se partió en dos por sus crueles palabras, y el joven fue en busca del hombre medicina, que era un anciano muy sabio y con grandes poderes curativos. Le explicó su problema y le preguntó si podía librarse de la cicatriz. El anciano meneó la cabeza y dijo...
Tampoco puedo ayudarte en eso. Solo sé que su casa está muy lejos de aquí. Según dicen, debe estar detrás de las montañas del oeste. Es posible que si sigues esa dirección, la encuentres.
Al día siguiente, Cara Cortada salió en dirección indicada por el anciano. Pasaron muchos días con sus noches, atravesando praderas en dirección a las lejanas montañas. Preguntó en todos los campamentos dónde podía encontrar la residencia del sol, pero solo recibió un no por respuesta.
Por fin llegó a las montañas y subió a lo alto de las mismas hasta alcanzar el pico más elevado. Durante 3 días y 3 noches permaneció sentado en la cima del monte, ayunando y solicitando la ayuda del sol. Cuando llegó el anochecer del cuarto día, débil ya por el hambre y la fatiga, miró hacia arriba y vio un sendero luminoso que conducía al cielo. Era la Vía Láctea, que los indios llaman el Camino del Cielo.
Aquella visión le dio nuevas fuerzas. Corrió hacia el sendero y lo siguió hasta llegar a una gran llanura abierta, donde se elevaba un gran tipi pintado. En su puerta había un hombre joven, con ropas blancas de piel de gamo y plumas de águilas en el pecho. Era el Lucero del Alba. La gente de las estrellas no envejece como los mortales, de modo que tenía el mismo aspecto juvenil que cuando Mujer Pluma le vio por primera vez.
¿Qué te trae por aquí? Preguntó. Pocos habitantes de la Tierra encuentran el camino al país de las estrellas. Cara Cortada le contó que venía en busca del sol. El Lucero del Alba le miró con más atención y reconoció a su hijo, al que no había visto durante tantos años. Llevó al joven a un lugar apartado y le contó la historia de Mujer Pluma y su destierro del país de las estrellas.
El joven no podía creer lo que su padre le contaba. Lo mejor de todo es que no estaba solo en el mundo, aunque le parecía extraño que aquel hombre tan joven pudiera ser su padre. Le explicó las humillaciones que había sufrido por causa de su cicatriz y le rogó que intercediera ante el sol en su favor. «Haré lo que pueda», le dijo su padre, «pero debo advertirte que el sol puede ser muy obstinado, incluso implacable. Desde la desobediencia de tu madre, la gente de la tierra le cae peor que nunca, pero quizá yo pueda convencerle de que te ayude».
Por la mañana, tras la partida del sol en su viaje diario, Lucero del Alba hizo entrar a Cara Cortada en el tipi. La luna se alegró muchísimo de verle, pues le había querido mucho de pequeño y escuchó su historia con simpatía. Pero al atardecer, al acercarse la hora del retorno de su esposo, empezó a ponerse nerviosa. Hizo que Cara Cortada se tumbara en el fondo del tipi y le cubrió con ramas de cedro.
Pero sus precauciones fueron en vano, pues en cuanto el sol entró, se paró y miró a su alrededor, olfateando el aire. «Huele a un extraño», gruñó. «¿Dónde está? ¡Que salga!» «Es solo un pobre muchacho», contestó la luna con inquietud, «que ha recorrido un largo camino para solicitar tu ayuda».
Entonces le presentó a Cara Cortada. El sol vio la marca de su cara y supo inmediatamente quién era. Mientras Cara Cortada se arrodillaba humildemente a sus pies, la luna y Lucero del Alba hablaron elocuentemente en su favor, rogándole al sol que le concediera lo que pedía. Este pasó de la antipatía que sentía por él a la compasión.
«Eres mi nieto», le dijo por fin, «y por eso no te haré ningún daño. Pero yo puse esa marca en tu rostro a causa del mal proceder de tu madre hace mucho tiempo y aún no estoy dispuesta a suprimirla. Antes tienes que demostrar que lo mereces».
Y así Cara Cortada hizo todo lo que su abuelo le pidió para complacerle. Pero el sol se mantuvo distante y no dijo una palabra de quitar la cicatriz. Lucero del Alba estaba orgulloso de su hijo y ambos se hicieron muy amigos. Muchas veces Cara Cortada le acompañaba en su recorrido por el cielo y hicieron largos viajes juntos. Una madrugada, cuando emprendían uno de estos viajes, una bandada de grullas apareció volando amenazadora sobre ellos. Lucero del Alba temía a estas grandes y feroces aves, como todo el pueblo de las estrellas, y salió huyendo.
Sin embargo, Cara Cortada se mantuvo firme y, utilizando su piel de bisonte como escudo, se defendió con su maza. Las grullas le atacaron con ferocidad, pero aunque le causaron graves heridas con sus picos, él desplegó tal fuerza y energía que consiguió matarlas a todas.
Cuando volvieron a casa, Lucero del Alba contó a sus padres cómo Cara Cortada le había salvado la vida y matado a las grullas. El sol se mostró escéptico. «Me cuesta creer que la gente de la Tierra sea capaz de tales proezas», gruñó. «Enseñadme las cabezas y lo creeré». Cara Cortada regresó al lugar donde había matado las grullas. Les cortó las cabezas y las llevó al sol. Este puso la mano sobre el hombro de Cara Cortada y le dijo:
«Te has portado bien. Ahora que has vencido a las grullas, éstas siempre nos temerán y no volverán a atacarnos». El sol ordenó celebrar una danza, a la vez que colocaban las cabezas de las grullas en sendos postes, acompañados por los tambores que el Lucero del Alba y Cara Cortada tocaban. El sol y la luna cantaron himnos en honor de la hazaña de Cara Cortada. Luego el sol le dijo:
«Cada vez que la gente de la Tierra mate a sus enemigos, celebrarán una danza, y cuando alguien relate sus hazañas guerreras, se cantarán canciones de alabanza». Después el sol le enseñó a construir una casa de baños de vapor. Por su parte, la luna recogió retoños de sauce y Lucero del Alba los clavó en el suelo en forma de círculo, entrelazando sus puntas para formar una cabaña baja, en forma de cúpula.
Una vez finalizada, la luna cavó un agujero en el centro de la cabaña y lo llenó de piedras al rojo vivo. Cara Cortada y Lucero de Alba entraron en la cabaña y la luna cerró la puerta tras ellos. El interior estaba oscuro y muy caliente. Lucero de Alba vertió agua sobre las piedras y con el vapor que se formó, ambos sudaron copiosamente, quedando limpios y relajados.
Cuando salieron del tipi, Lucero del Alba vio que la cicatriz había desaparecido del rostro de su hijo. Viéndolos así, igualmente altos, jóvenes y atractivos, cualquiera los hubiera tomado por hermanos gemelos. El sol se volvió a su esposa y dijo sonriendo: «Vamos, luna, dímelo tú, ¿cuál de los dos es Lucero del Alba?». La luna miró a los dos hombres desconcertada. Era incapaz de distinguirlos. Señaló al azar y el sol estalló en carcajadas. «¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te has equivocado!», gritó. «Tu hijo es el otro». Miró a Cara Cortada y le dijo: «Puesto que ya no tienes la cicatriz, necesitas un nuevo nombre. A partir de ahora te llamarás Lucero del Alba Confundido».
El sol le regaló una camisa de piel de gamo, decorado con tiras que representaban las cabezas de las grullas, y un par de polainas con 7 franjas pintadas que indicaban el número de enemigos muertos. «Estas franjas indican que has matado enemigos», dijo el sol. «Todos los hombres de la Tierra deberán pintar estas franjas en sus polainas cuando maten enemigos».
El sol explicó a continuación los pormenores de la danza del sol que la gente de la Tierra debía celebrar cuando quisiera traer salud y prosperidad para la tribu, y cómo debían de pintarse. Por último, el sol puso una guirnalda de cedro en la cabeza de Lucero del Alba Confundido y le dijo que cerrara los ojos. Cuando el joven los volvió a abrir, se encontró en la tierra, no lejos de su campamento.
Lucero del Alba Confundido enseñó a su gente las cosas que el sol le había dado y les inició en los secretos de la danza del sol. Y a las mujeres, cómo construir la casa para la ceremonia y erigir el poste del sol. En memoria de su madre, les dio bastones para cavar y diseñó un tocado especial para la danza del sol, con colgantes de cola de armiño y con plumas de águila que simbolizaban las hojas del nabo gigante.
Una vez terminado su trabajo, Lucero del Alba Confundido fue a buscar a la muchacha que se había burlado de él por su fealdad. Esta vez ella no lo rechazó y se la llevó a vivir con él al país de las estrellas. A menudo, antes que el amanecer salga en el cielo, hay una estrella brillante. La gente cree que se trata del lucero del alba, pero se equivocan, pues este aparece después más brillante aún que el primero. Entonces se les podrá ver juntos. Son el lucero del alba y el lucero del alba confundido, padre e hijo, elevándose en el cielo de la madrugada.
Esto parece un labirinto, do principio al fin, jeitos mil. Un labirinto que parece no es tanto así, vai. Y olha-me a mí, sou multidão que quer ouvir, quer ver a lua antes de ir dormir. Vai, escuta-te a ti, minha voz são teus ouvidos. Chega-te, senta-te aqui, jeitos, jeitos me. Isto parece um labirinto, no princípio ao fim, jeitos, jeitos me. Um labirinto que parece não é tanto assim, vem, e olha-me a mim. Sou multidão que quero ouvir, quero ver a lua antes de ir dormir. Vai, escuta-te a ti, minha voz são teus ouvidos.
Esa bossa nova, esa bossa nova, sencilla, suave, tranquila, pues como pretendemos que sea esta jornada de hoy. Bueno, no de hoy, de mañana, de pasado, bueno, de todos los días.
Siempre me ha gustado a mí la bossa nova, desde pequeñito, desde que nací, siempre me gustó este tipo de música.
Madre mía, este tipo de música. Cualquiera que lo oiga piensa que es verdad. Bueno, señor director.
¿Qué le ha parecido la leyenda? De
muy
la
bonita, de bonita. Sí, bonita. Siempre, bueno, aquí también en Castilla tenemos bonitas también, y muy bonitas también, y muy cercanas. También, hombre, lo que pasa que siempre es bueno conocer pues las cosas de otros países. Mm-hmm. Señor director, mire, a ver, dígame el objeto que tengo en la mano.
A ver. Gente, déjeme que vea que con tantos micrófonos no lo veo bien. Ah, sí, ahora le veo. A ver. Sí, pues un palillo de esos con los que se cogen aceitunas, pepinillo y se colocan en algunas de las tapas que nos dan, esas ricas tapas que nos dan en los bares de Palencia y que son a veces un tanto difíciles de comer.
Aprobado, pero rapadito, ¿eh? Y a los que, como otros tantos objetos, no les damos el valor que tienen porque les conocemos de toda la vida. Vamos, ¿cómo ocurre con el papel higiénico?
Ah, un papel que está ahí y no le damos, como digo yo, la importancia. Hasta que nos hace falta.
Hasta que pues, vimos que no tenemos.
¿Qué les parece, amigos oyentes, si vamos con la historia del papel higiénico? Yo creo que es muy interesante y que está muy bien. Es verdaderamente curioso. Las invenciones o descubrimientos de algunos materiales que nos rodean. Hoy, como decimos, le toca al papel higiénico. Quien más, quien menos, que oiga este programa, comprobará que en su tiempo, cuando niño, ha tenido que ayudarse con alguno de estos medios. Hojas de coco, maíz, pieles, césped, lechuga o algunos trapos.
Y si no, que se lo digan a los antiguos griegos, que se aseaban con trozos de arcilla y piedras. Los romanos, por el contrario, eran más sibaritas y lo hacían sirviéndose de esponjas amarradas a un palo, empapadas en agua salada, o lana bien empapada en agua de rosas. En cuanto a la realeza francesa, que eran muy chic, utilizaban nada más y nada menos que encajes y sedas, aunque debemos dar el honor a la hoja de caña, por ser el más famoso de los materiales utilizados por los que vivían en palacios, palacetes y mansiones, es decir, los ricos y poderosos.
Y de un continente vamos a otro. Ahora estamos con los inuit, que se decantaban por musgo en verano y nieve en el invierno. La gente que tenía la suerte o la desgracia de vivir en zonas costeras tenían a su disposición conchas marinas y algas. Debemos el primer papel para aseo íntimo a la milenaria China, bueno, a los chinos, que en el siglo II dedicaron un determinado papel para uso higiénico, porque los otros solo se usaron para envolver cosas y para escribir.
Como parece ser que a los chinos les gustan las cosas grandes, siglos más tarde, en el XVI, las hojas chinas del papel destacaban por su gran tamaño, medio metro de ancho por 90 centímetros de alto. O sea, posiblemente el tamaño de estas hojas concordaba con la posición jerárquica que ocupaban sus usuarios, emperadores y cortesanos.
Aunque tenemos que esperar a que llegue el siglo XIV, durante la dinastía Yuan, que en China la fabricación de papel se haga masiva. Solamente en la provincia de Zhejiang se llegaron a producir 10 millones de paquetes de entre 1.000 y 10.000 hojas de dicho papel. eso se producía al año, que en aquella época no se enrollaban, más bien se apilaban. Cada hoja medía 90 centímetros por 60.
Es durante la dinastía Ming, cuando en 1393 se produjeron 720.000 hojas del susodicho papelito, solo y exclusivamente para la corte imperial, en la capital Nanjing. Ese mismo año, la familia imperial usó 15.000 hojas de papel especial extra suave y perfumado para el baño.
Mientras tanto, en Europa y en otros lugares poco o menos refinados, la gente pudiente se agenciaba lana o tela para su uso higiénico, lo contrario de los que no tenían poder adquisitivo, que utilizaban la terminación, vamos a llamar, de las extremidades superiores. Ustedes, amigos oyentes, ya me entienden lo que quiero decir. Y otros, varias cosas dependiendo del país, sus costumbres y condiciones ambientales.
Jefe, pero tenemos que aclarar que incluso cuando este papel era conocido, no era utilizado. Y ustedes se preguntarán el por qué. Pues tiene una simple contestación. Para estas personas no era lo suficiente limpio si lo comparaban, por ejemplo, con la limpieza que se hacía en un bidé. Y es razonable.
Efectivamente.
Hombre, claro. Tenías que quitar primero lo gordo, claro, para luego, claro, limpiarte.
Gracias al estadounidense Joseph Galletti, que en el año 1857 comenzó a vender lo que se considera el primer papel higiénico comercial, este se volvió popular y con un lugar específico en el baño occidental. El papel original de este comerciante consistía en láminas de papel humedecido con aloe, denominado papel medicado Galletti, y vendía en paquetes de 500 hojas con una marca de agua que llevaba el nombre de su inventor.
El precio, desde luego, no era nada barato. Cada paquete costaba $50.
Pues no era nada barato, no.
Para su publicidad se vendía como la gran necesidad de la época, y a partir de entonces comenzó a ser utilizado de forma masiva. Luego Joseph Galletti obtuvo una de las primeras patentes del papel higiénico en los Estados Unidos. 14 años después, en 1871, dos hermanos, Clarence e Irving Scott, el papel lo comenzaron a vender en rollos bajo la marca Scott, que se vendía como la espuma.
Y una marca que todavía pervive hoy día.
Sí, pero no lo vamos a hacer.
Ya sabemos todos el mensaje
que aparece en televisión.
Sale un perrito, me parece, ¿no?
Sí, el del perrito.
Que nunca crece ese perrito.
No, bueno.
Fue entonces cuando los fabricantes de papel en Europa y en distintos lugares del mundo proliferaron como las setas, haciendo de ese papel una necesidad básica en cada hogar. Luego vendría una innovación: la suavidad del papel, así como su color, diseños y otros agregados. Pero, por aquella época se consideraba inmoral y pernicioso, fíjese usted, que el papel estuviera expuesto en las tiendas a la vista del público en general.
Es que es muy íntimo la cosa, jefe, que se vamos a empezar. Pero bueno, tenemos que comentar que tal y como lo conocemos hoy en día, el papel no se parece nada al primitivo, que era de todo menos suave y absorbente. O sea, como si te dicen, te han dicho de todo menos bonito.
Pues menudo problema sería menos suave y absorbente. No me lo imagino. Bueno, sí me lo imagino. En el año 1935 se lanza un papel higiénico mejorado, bajo el reclamo de papel libre de astillas. Esto nos hace deducir que lo habitual de la época era que el papel higiénico no era puro y que uno se podía encontrar cualquier cosa con alguna que otra impureza. Existió un personaje que recibió del gobierno de los Estados Unidos un incuestionable reconocimiento. Se llamaba Kimberly Clark, y usted se preguntará el motivo. Fue, citamos palabras textuales, su heroico esfuerzo en el suministro a los soldados durante la Segunda Guerra Mundial.
Sí, claro, pero el suministro eran los papeles higiénicos.
Claro.
Rollos, sí. Ahí estamos. Lo que el ser humano idea. ¿Qué les parece si les digo que incluso un simple papel higiénico tuvo su papel, y nunca mejor dicho, en la Guerra del Golfo? Pues sí, así fue. El ejército de los Estados Unidos se encontraba ante un problema muy importante durante la operación Tormenta del Desierto.
El problema lo daban los tanques, que no pasaban desapercibidos en las blancas arenas del desierto. Así que, como no se contaba con tiempo suficiente para pintarlos, se echó mano del papel como técnica de camuflaje de última hora. ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida. Y aquí estamos hablando del papel higiénico, que ha pasado de ser un producto reprobado y casi vendido en la clandestinidad de una trastienda a ser el protagonista de pasarelas de moda, así como de trabajos de papiroflexia y de obras de arte también.
Pues no se extrañe. No se tiene jefe, porque varios artistas plásticos de renombre, citaremos un par de ellos, Anastasia Elias o Juke Enduria, sin olvidar un célebre certamen que utiliza el papel higiénico como material para sus trabajos, un concurso chic de vestidos de novia en barato papel higiénico que se celebra en los Estados Unidos y que reúne pues un montón de gente de diferentes razas humanas para ver esos vestidos de novia confeccionados, eso, con ese dicho y barato papel.
Sí, sí, en muchos, usted recordará, y los amigos indios también, sabrán que en muchos de los festejos, las fiestas que celebramos en nuestros pueblos, en más de uno hay, se suele llamar, concurso del vestido barato, que las señoritas salen luciéndole con sus mejores artes un vestido confeccionado por ellas o por alguien que sepa hacerlo en papel. No vamos a decir si es papel higiénico o no, pero es en papel y sientan muy bien y de lejos dan el pego, parecen que son de tela. Ya han pasado 140 años de su invención y este papel tiene mayor suavidad y doble capa. La última innovación del producto supone incorporar loción de karité, que es un fruto natural con reconocidas propiedades cosméticas. Karité significa árbol de mantequilla. Este crece en estado salvaje en África, especialmente en Burkina Faso, Costa de Marfil, Malí y Sudán, donde se encuentran los árboles de mejor calidad gracias a la constitución de su subsuelo. Da sus primeros frutos tras 15 años. Unos minutos musicales y continuamos.
Kiss me goodnight. From this moment on, you and I, babe, will be flying high, babe. Every care is gone from this moment on.
Pues bien, estamos antes hablando de los tanques que usaban para el camuflaje, el papel higiénico. Si mal no recuerdo que fue en la guerra, sí, sí, en la guerra del el Golfo que hemos comentado, ¿no? Sí, sí, la guerra del Golfo, sí, sí.
Sí, sí, pero
¿y cómo lo harían?
El papel higiénico no era el rosa, el azul, el de florecitas, el de un gatito, no. Es que era perfectamente camuflaje.
Claro,
era,
tiene que
era
ser.
Era igual que los camuflajes, los vestidos de camuflaje que llevaban los soldados.
Sí, ahora que me lo comenta, yo recuerdo haber unas imágenes de aquella triste, como todas las guerras, aquella triste famosa guerra del Golfo. Ahora recuerdo que había unos tanques con unos colores, ¿qué colores más? Claro, era el papel ese que usted me ha comentado.
Claro, claro, camuflado. Así es la única manera. Sí, no podían tender en redes y cosas de esas porque no les daba tiempo.
Ahí está la explicación. Fíjese, amigo, siguiente, la cosa que nos enteramos aquí en el cofre de las palabras.
Pues sí. Jefe, ¿qué es lo que busca? No para, y me está empezando a poner nerviosa.
Pues mire, hablando de tanques y de guerra del Golfo, creo que me he dejado las llaves. A ver, creo que me he dejado las llaves en casa. Sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues no pasa nada. Llama usted al cerrajero y punto.
Y ahora que me doy cuenta, también la documentación.
Hombre, en eso también le puedo ayudar.
No sé cómo.
Sencillo, llama al cerrajero, este le abre la puerta y una vez dentro busca la documentación.
Nunca le he dicho que usted es muy simpática.
Ajá.
¿Cómo? ¿Cómo que me ha dicho?
Como no me lo va a creer ni me molesto en contestarle.
Mire, mejor hablamos de un personaje.
¿No le gusta el ajá?
No. Eso oíamos en las películas y no me gusta nada. Mejor hablamos de un personaje que está entre la leyenda, el mito, pero que es muy conocido. ¿Saben a quién me refiero? A Merlín, el druida del misterio. ¿Cuáles son sus orígenes? Pues están envueltos con muchos personajes en la más profunda de las leyendas. Se le menciona por vez primera en el siglo XII, citado en Historia Regum Britanniae, obra de Godofredo de Monmouth, un monje inglés que decidió recopilar las vidas de reyes británicos, comenzando, como es de suponer, por el primer monarca al que se atribuye la fundación de Gran Bretaña, Bruto de Troya, al que seguirán otros más hasta concluir dicha obra.
Merlín, aunque muchos antiguos poemas hablan de él, pues refiriéndose como un bardo guerrero que, por supuesto, no podía pasar desapercibido. tuvo su página de gloria entre la leyenda y la realidad. O tener o no tener nada que ver con el rey Arturo y sus famosos caballeros de la tabla redonda, ni siquiera con el Santo Grial.
El perfil de Merlín en los poemas nada tiene que ver con el que disfrutamos en la literatura actual o en películas, ya que en ellos Merlín es un hombre desquiciado que vaga por los bosques escoceses y que ha adquirido, no se sabe cómo, el don de la profecía. En cuanto a su perfil de guerrero, la locura le sobrevino en el campo de batalla con la derrota del noble a quien servía con lealtad, Arferid, como se describe en los anales Cambrie, escrito probablemente en el siglo X y en el año 573.
Bueno, pues aparte de bardo guerrero hay que ponerle también druida, y que puede aparecer con diferentes nombres, ya que existen infinidad de relatos que podrían referirse a él. Un ejemplo, la historia Britonium, atribuye a Nemius, un monje galés del siglo IX, que fue nombrado obispo en Londres y destacó como un apasionado defensor de las tradiciones celtas.
Merlín aquí se va a transformar en un joven que es huérfano, cuyo nombre es el de Ambrosius y que está dotado con poderes proféticos, que prestó ayuda al rey Vortinger, un caudillo del siglo V en la Britania porromana, a quien Ambrosius atemorizaba, por cierto. Su existencia está admitida como probable, y eso que la información que se tiene de él se halla enmarañada en la leyenda.
Las narraciones cuentan de que este rey ofreció a los anglosajones lugares donde instalarse en la verde Gran Bretaña, como asalariados y con la única y malévola intención de asistir a la sublevación para poder establecer sus propios gobiernos. Suele decirse eso de cría fama y échate a dormir. Vamos, que aquel suceso no le granjeó a sus súbditos muy buena fama y con el tiempo fue recordado como uno de los peores caudillos de los britanos en ulteriores tradiciones.
Más tarde aparecería con el nombre de Ambrosius, y Monmouth, en sus obras, le cita ya como Merlín, envolviéndoles en la piel del gran rey de todos los reyes de la nación británica. Las proezas y los no poderes de Merlín. Fue el promotor para la creación de Stonehenge, un lugar donde ustedes, amigos oyentes, ya lo conocerán, por ver, o si lo han visitado en persona o por verlo en reportajes en televisión, donde los modernos druidas iban de peregrinación cada solsticio de verano hasta el año 1985, en que fue prohibida por las autoridades.
Y también de una increíble alianza con el personaje que habita en el lago, la Dama del Lago, en cuyas profundidades se encontraba la famosa espada Excalibur, de la que se decía que sería empuñada por el verdadero rey de Camelón. Este hecho coincidió con la desaparición de Merlín de todos los relatos de la época, aunque se sabe que el mago no murió por aquel entonces, y algunos cuentan que terminó encerrado en los bosques de Bretaña, recluido con la Dama del Lago.
O bien en una historia que regó en las viejas fuentes galesas. En ellas, San Kentinger, también conocido como San Mungo, patrón de Glasgow, se encuentra en una zona desierta con un desarrapado vagabundo llamado Lailoken,
el cual afirma haber sido condenado por sus pecados a vagar en compañía de las alimañas, en concreto por haber sido la causa de todas las muertes ocurridas en una batalla. A cambio de recibir los sacramentos, Lailoque, en el que se reconoce la historia de Myrddin, el santo dice que morirá tres veces, cosa que, como no podía ser de otra forma, acabó por cumplirse.
Ahora vamos a ver quién fue Thomas Malory. Fue un traductor y antólogo. Un antólogo es un señor que selecciona textos literarios o científicos del mismo nombre o del mismo o distintos autores, algo que es excepcional y merece reconocimiento. A Thomas Malory se le atribuye ser el autor de la primera epopeya en prosa en 21 volúmenes de la literatura inglesa, La muerte de Arturo, editada en papel en 1485, que figura como lo más destacado de la literatura medieval inglesa.
Tratado sobre Rey Arturo y sus caballeros, que presuntamente fue escrita, como fue escrita parte de ella, la novela de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es decir, en la cárcel, donde Malory estuvo por distintos delitos y ofensas. Este fallece en la prisión de Newgate en el año 1471.
Pero volvamos al Regum Britanniae. En esta obra, Godofredo de Monmouth sitúa a Merlín en los relatos del rey Vortinger y Uther Pendragon. Merlín, según la tradición, reinó inmediatamente antes que Arturo, por lo que con el tiempo acabó relacionándose al druida bardo guerrero con el fabuloso monarca de Camelot.
Vamos a hablar de las tumbas de Merlín, que hay unas cuantas. Arqueólogos y aventureros han buscado sin éxito la tumba. No obstante, la tradición popular la sitúa cerca de un riachuelo próximo a la localidad escocesa de Tweeddale. En el monte Merlin se ubica otra posible tumba del mago. Se trata de un túmulo artificial edificado en forma escalonada allá por el siglo XVII. Sobre su cima se levantan los restos de un castillo normando, que a su vez estaría construido sobre las ruinas de un terreno más antiguo.
La colina de Merlin en el valle de Touni, la arboleda de Merlin, así como la piedra de Merlin y la cueva de Merlin, se disputan ser los lugares donde puede existir tan misteriosa tumba. Sin despreciar el bosque de Brosiliande, que cuenta con todos los atractivos para tener entre sus forres o dentro de la extensión que ocupa su lugar para descansar, donde el verde se adueña de la corteza de los árboles. Un túmulo de piedras colocada en un claro del bosque acoge a cientos de personas que se acercan al lugar. Allí oran mientras realizan ofrendas a la madre naturaleza. Finalmente, Merlín constituye el icono que une lo natural con lo mágico, la leyenda con el deseo de que sea realidad, que su existencia no se quede en un sí o no es.
Ya ve usted, otra leyenda que también es bonita y que nos ha llevado a otro país.
¿Cuántas veces hemos oído lo de Merlín?
Hemos pasado el mago un charco Merlín y nos hemos venido más cerca.
Pues sí, así se nutre la historia y la tierra.
Es que es gracioso porque se habla de Morgana, que si era hermana de Arturo, que si... O sea, hay un cúmulo de, claro, los mitos están basados en una realidad, pero transformada. Y cada escritor la pone a su aire.
Así es. Pues Caro Cruz, me lo tengo que jugar a Caro Cruz.
Cállate, Maite, que hoy se ha levantado con un día muy especial.
Cruz no voy y cara sí me voy.
En este momento tengo más curiosidad de saber de lo que se trata que un grupo de gatos. Pues nada, a preguntar. Primero lo de las llaves y la documentación. ¿Y ahora qué ocurre?
Pues que estoy pensando en las vacaciones. Lo cierto que no sé si ir a la playa o me quedo en el secano.
Según qué clase de vacaciones quiera pasar.
¿Pasar?
No sé. Si quiere pasar paz y tranquilidad o no salir de festuchi, como dice Susanita, y regresar al hotel después de que le hayan hecho la habitación.
Mire, vamos a dejarle a Susanita, que en cualquier día no se nos aparece por aquí. ¿Sabe lo que le digo? Prefiero pasear por una calle, en este caso, por una plaza de Palencia. Vamos por la calle, mejor dicho, por la plaza Andrés Moro Gallego. Fue un músico folclorista español, un hombre que amaba las costumbres, las tradiciones y manifestaciones artísticas de su pueblo. Nace en la localidad palentina de Saldaña en 1905.
Marchó a Madrid para continuar sus estudios de música en el Conservatorio de Madrid, donde realiza una brillantísima carrera, sobre todo con el instrumento musical que a él más le gustaba y le llenaba, el piano. Su primer trabajo lo realizó en las compañías líricas.
En el año 1941 ingresa por oposición en el Cuerpo Nacional de Directores de Bandas de Música, siendo titular de la de Palencia desde 1944, que dirigió durante 28 años. Fue también profesor de música de la Escuela Hogar del Instituto Jorge Manrique. Andrés Moro Gallego fallece en Palencia en el año 1970. La zarzuela En el Valle, el sainete La hija de la portera, Piezas para bandas, Por la cruz a la luz, Palencia también canta, Música popular saldañesa, son algunas de sus composiciones. Esta plaza, como todos los buenos amigos oyentes palentinos saben, y los que viven en esta plaza, mucho mejor, están entre la calle Mayor Antigua y la avenida de Castilla, junto al Palacio Episcopal. El curso que viene, vamos a ver si me apunta, una de las muchas actividades que tiene la Universidad Popular de Palencia.
Pero ninguna que tenga que ver con el deporte o la relajación, jefe.
Hombre, como soy bastante tranquilo, la segunda no me va. Y en cuanto a la primera, tengo bastante mala experiencia con el judo que hice en mi juventud. Menudos golpes que me llevaba aquí en la cintura y que todavía me duele.
Claro, como usted no sabía caer, se dejaba y ala. No me extraña, claro.
Julián, no entres al trapo que esta colaboradora tuya es capaz de hacerte un traje. En fin, que nos vamos a Francia.
Sí, vamos a hablar de la ciudad Eure y de la abadía de Mortemer. Es uno de los lugares más encantados y se encuentra en la localidad francesa de Eure, en la Alta Normandía. Se trata de una abadía construida en el siglo XII, concretamente en 1134, por Enrique I de Inglaterra, Henri Bleuque, que significa buen cura en francés, y en castellano, el clérigo. Pues desde su infancia se esperaba que siguiese la carrera eclesiástica, habiendo recibido por ello una excelente educación.
Esta abadía fue destinada a los monjes de la Orden de Cîteaux, la Orden del Cister. Recibió muchas visitas, entre ellas del propio rey, que la mandó construir, y de Ricardo Corazón de León.
Los edificios pertenecientes al siglo XII, ya en época de la Revolución Francesa, estaban más o menos abandonados. Solo se salvan los claustros, que están parcialmente intactos. Del resto, por desgracia, quedan solo intactas algunas paredes.
Sin embargo, los que pertenecen al siglo XVII están bien conservados y abiertos al público, con visitas guiadas la mayor parte del año. En la abadía de Mortemer, un palomar que pertenece a ese siglo, se conserva en buen estado, aunque en los siglos XVIII y XIX tuvo como huéspedes a otra clase de pájaros, ya que destinó a albergar gente de poca monta y ladrones.
Con el transcurrir de los siglos, la abadía fue sucumbiendo a la vejez y al abandono, por lo que se tuvo que reconstruir en el siglo XVII, aunque no llegaron a salvarla aquellos parches, y un año después de la Revolución Francesa, en 1790, solo moraba entre sus muros 5 monjes.
Un hecho aconteció durante la Revolución Francesa. Un grupo de revolucionarios confundieron a 4 monjes con los sacerdotes ricos del pueblo, a los que persiguieron hasta el sótano y donde fueron asesinados.
Desde ese día se dice que sus espíritus vagan cruzando la amplia zona de césped para dirigirse desde el palomar hasta el sótano, el camino que siguieron aquel aciago día de su asesinato, y que siguieron recorriendo cuando la bahía y el palomar sirvieron como cuartel general y hospital en las 2 guerras mundiales.
La abadía estuvo habitada hasta 1965. Su último ocupante huyó despavorido, presa cada noche entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, presa de manifestaciones sobrenaturales.
¿Para tanto era? Pues eso parece, pues no podía dormir debido a los pasos que se escuchaban en la habitación de arriba, los cuadros del revés contra la pared, los objetos se caían a cualquier hora del día o de la noche, los pomos de las puertas se giraban ellos solos, alguien respiraba detrás de él, incluso la aparición de huellas en habitaciones vacías.
En su última noche oyó golpes en toda la abadía, pero, principalmente sobre la puerta acristalada justo al lado de su habitación. No aguantó más la tortura y se marchó. La zona más ruidosa correspondía a una habitación a la que se le conocía como la habitación rosa. En ella dormía, descansaba y dejaba volar su imaginación la emperatriz Matilda, hija de Enrique I.
A esta joven se le obligó a casarse cuando contaba tan solo 6 años, aunque fue a vivir con su marido a los 14, un emperador alemán que moriría cuando Matilda tenía 20 años. De nuevo libre, su padre decide retirarla encerrándola en la abadía por un periodo de 5 años. Aquello fue para la joven el peor tormento del mundo. En 1127 la vuelven a casar, esta vez con el conde de Anjou, Godofredo Plantagenet, y dando a luz a quien sería Enrique II.
Desde hace más de 800 años, una vez fallecida Matilda, su fantasma sigue apareciéndose, vestida con una luz blanca, cada vez que hay luna llena, correspondiendo al mes de agosto, cuando más se la puede ver, y asustando a los vecinos de la abadía. La leyenda cuenta que cualquiera que la ve vestida con los guantes negros fallecerá ese mismo año. Al contrario, si ella aparece con guantes blancos, anuncia un matrimonio o un nacimiento a la persona que la ve. La iglesia hizo exorcizar la abadía, pero fue en vano, pues cada luna llena Matilde vuelve. Y hablando de estas apariciones,
hay muchas
historias de
sí,
apariciones.
Hay una cosa que dice que si ella aparece con los guantes negros, cuando ella aparece, es sinónimo de que algo va a pasar. Pero si sale con unos blancos, eso quiere decir que alguien se va a casar o alguien va a nacer. Son cosas, bueno, claro, es que también encerrarle en vida en una abadía con 20 años, pues es que eso es horrible, tiene que ser horrible,
que no puedas tener.
Y antes se hacía así, o te casas o eres monja.
Claro.
Que así, en la edad, bueno, es que es increíble
que
no puedas tener.
Si no tenían vocación ni para casarse ni para ser monja, pues usted me dirá.
Sí, sí, algo parecido pasaba con la de don Juan Tenorio, ¿no?
Sí, efectivamente, don Juan Tenorio y doña Inés.
Pues así, seguramente que ella la tendrían sí. allí metida, pues
muchas
su
veces
padre para evitar que se enamorase nadie de él.
No sabía decir si eres una mala esposa o una mala monja, ¿cuál es peor de las dos cosas? Ahí está la cuestión, ahí
hombre,
está el quid,
yo,
ahí está
yo la experiencia
el dilema.
Yo de experiencia de monja no puedo hablar. Ahora sí, de pequeña quería ser monja.
Ah, ¿quería usted ser monja?
Sí,
¿qué
sí,
me dice?
Pero mi madrina, ella prefería que fuese bailarina de ballet. Y yo siempre le he dicho a mi madrina, ya tiene 96 años. Y bueno, pues tiene sus achaques como todo el mundo con esas edades.
Pues fíjese que usted acabó en el mundo de la radio. Ya,
Pues le decía, no, madrina, yo no quiero ser bailarina de ballet, porque en vez de bailar, el lago de los cisnes iba a ser la charca de los patos.
¿Qué me dice? La charca de los patos. Muy bien, ha estado muy bien usted ahí, ¿eh? Muy aguda.
Bueno, pues nuestra despedida. Amigas y amigos, y una vez más, Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre, han tratado de ofrecer un programa ameno, informativo, incluso irónico, ya lo han visto, ¿eh?
Sí, sí, este es su programa, El Corte de las Parvas, emitido desde Radio Color, en la emisora de la UPP, en el 107.7 de la FM.
Si deciden viajar por Internet, estamos encantados. Lo hacemos desde las redes sociales y la página web radiocolores.es, y no se olviden, Fonoteca, radiocolores.es, ahí encontrarán todos los programas.
Les recordamos que hemos hablado hoy, hemos hablado de la casi bruja Dorothy Clutterbuck. Recogimos unas anécdotas de altos vuelos, les contamos la leyenda Sius de cara cortada y la danza del sol. Hablamos de un papel muy importante como es la historia del papel higiénico. Nos paseamos con Merlín, el druida del misterio. También paseamos por la calle Palentina, la famosa plaza, que no calle, es la plaza de Andrés Moro Gallego, y terminamos en la ciudad Eure y en la abadía de Mortimer.
Bueno, yo como siempre mi despedida es esta vez un proverbio, perdón, persa.
Un proverbio, pero cuéntemelo.
Persa, que no tiene la alfombra mágica. Que la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Hasta la próxima semana. Disfruten del día a día. Sean felices.
Pues sí, amigos, estuvimos en el control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y realización del programa. Por mi parte, también desearles que aprovechen bien todo lo que queda del día, de la tarde, de la noche. Saludos cordiales y gracias por la atención que nos prestaron.